Buenos días a los que nos han saludado. Vamos a continuar con nuestro estudio con la ayuda del Señor. La soberanía de Dios. Ya hemos recorrido bastantes pasajes, hermanos, que nos han ido ayudando a comprender más quién es Dios. Y esto es lo trascendental para nuestras vidas. Vamos a pasar la vida, ¿cierto?, buscando en las Escrituras para conocer quién es Dios, ¿ya? Porque Él es inconmensurable. No lo podemos limitar a un concepto religioso, filosófico. Estaba leyendo sobre algunos postulados y los filósofos pretendían explicar a Dios con sus fórmulas, ¿cierto?, de la vida, con experiencias. Pero en realidad la palabra de Dios es la única que nos puede revelar quién es Dios. Cuando tomamos caminos inciertos, que ciertamente son atrayentes, porque la filosofía atrae a muchos jóvenes, ¿cierto? Porque el joven, por lo general, está buscando su identidad. Cuando uno pasó esa etapa de la juventud, uno está en un proceso en que su personalidad, su búsqueda, está como dúctil, flexible, y muchas veces se deja guiar por ciertas influencias fuertes, atractivas, como la filosofía, por ejemplo. Delante, antes que llegaran más hermanos, mencionábamos la trágica partida de este gurú, ¿cierto? Partió el gurú, y ese es el gurú de muchos, y así como él hay muchos gurús que también van a partir y van a morir, y ellos no dejan ningún legado, hermanos, porque hoy día se habla de un legado. ¿Qué legado? ¿Ya? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El único que ha dejado un legado es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros debemos legar también a nuestros hijos la fe del Señor Jesucristo, más allá de filosofías, de posturas, que a los jóvenes, por eso lo que quería mencionar, les atrae. Por eso que este tema de la soberanía de Dios es un tema que nos va abriendo una perspectiva más profunda por las Escrituras de quién es Dios, más allá de un Dios manipulable, de un Dios que se conmueve con nuestras cosas. No, Él es Dios, hermanos, ¿ya? Y Él muestra su misericordia con quien quiera mostrar su misericordia, ¿ya? Él muestra su gracia con quien quiera mostrar su gracia. Él muestra su poder, Él muestra su justicia, Él muestra su gloria, ¿ya? Cuando quiera, donde quiera y con quien quiera. Eso es lo que estamos aprendiendo y eso es lo que estamos argumentando exclusivamente, y por eso quiero enfatizar esto, hermanos, exclusivamente por las Escrituras. Y ya abrimos el tema de Faraón. Faraón nos habla mucho de ello, porque es el gran tema, el tema de Faraón. Porque cuando nosotros comenzamos a ver la historia de Faraón y cómo el Señor liberó a su pueblo de la esclavitud de este hombre, de este dominio, nosotros como seres racionales nos preguntamos, ¿por qué el Señor no liberó su pueblo sin tanta mortandad? Porque hubo mortandad ahí, ¿cierto? Hubo sufrimiento, hubo padecimiento. Y uno comienza de alguna manera, aunque no lo diga audiblemente, uno comienza a lidiar con Dios. ¿Por qué Dios pasa esto? ¿Por qué Dios pasa esto otro? ¿Le ha pasado a usted? A todos nos ha pasado de una u otra forma. Y este tema de la soberanía de Dios nos permite ver por las Escrituras por qué Dios actúa así. O siendo más preciso, ¿para qué el Señor permite estas cosas? Porque Dios, con sus propósitos, muestra su poder, muestra su gloria. Entonces, muchas veces, me acuerdo antiguamente cuando estaban los niños que se morían de hambre en África, ¿se acuerda que los mostraban? En Etiopía, ¿ya? Y uno veía esas imágenes desgarradoras, las moscas ahí como rondeaban esos cuerpos famélicos. En realidad era como un esqueleto con piel, era terrible, era trágico. Y muchos se preguntaban, ¿por qué Dios permite estas cosas? ¿Ya? Y el hombre insiste siempre en preguntar cuando pasan a estas desgracias. El norte, azotado por un terremoto, 20 minutos después, por un tsunami. Entonces, como un ensañamiento de la naturaleza, y la gente incrédula dice un ensañamiento de Dios. Pero cuidado, hermanos, porque la Biblia entrega esas respuestas. ¿Ya? Nosotros estamos viviendo en una esfera del pecado. Estamos en una creación que está contaminada por corrupción, por pecado, y todo lo que ocurre es parte del pecado. Pero gracias al Señor que Él ha venido a redimirnos del pecado, a libertarnos del pecado, no solamente en forma individual como seres humanos, los que creemos en Él, sino que también a la creación. Entonces tenemos esperanza. ¿Qué cuentas le podemos pedir al Señor si Él ha dado a su Hijo para redimirnos del pecado? El pecado, hermanos, es lo que arruinó toda la creación, el que arruinó al hombre y arruinó también la flora, la fauna y todo lo que vemos. Y los terremotos ciertamente son parte de una naturaleza sujeta al pecado. Cuando usted escucha a un geógrafo, a un geólogo, a un sismólogo especialista en esto, dice, hay fractura de las capas tectónicas. Y esa fractura es producto de el pecado, que también consumió o afectó la creación. Por eso nosotros también nos enfermamos. ¿Por qué falla el corazón? ¿Por qué falla un hígado, los riñones? Porque estamos sujetos al pecado. ¿Se entiende? Pero en su soberanía Dios ha permitido todo esto. Y volvamos a Éxodo, capítulo número 11. Primero capítulo 10, Éxodo 10. El Señor libera a su pueblo con poder. Porque Él lo dice y Pablo lo ratifica en el capítulo 9 de Romanos. Él quiere mostrar su poder. El deseo de Él es mostrar su poder para que todos hablen de quién es Dios. Una vez me preguntaban Nabucodonosor. ¿Acaso Nabucodonosor no sabía de la fama, vamos a llamarlo así para que se entienda, de la fama del Dios Todopoderoso? ¿Quién era Nabucodonosor? ¿Un creyente? ¿Quién era Nabucodonosor? Un rey babilónico. Con los niños hablábamos aquí de lo que era Babilonia, la madre de todas las abominaciones de la tierra, que también lo dice ahí en Apocalipsis como la ramera, ¿cierto? La que se ha prostituido por todos los tiempos, porque claro, la religión, ¿qué es lo que hace? Se adecúa a toda temperatura y circunstancia, a todo gobierno, a todo color, ¿ya? Como una persona que vende su cuerpo, porque esa es la tipología, la ramera. Ahora, este Nabucodonosor, ¿cierto? Era un hombre pagano, pero sabía del poder de Dios, y hablaba inclusive y pronunciaba y profesaba el poder de Dios, porque Dios manifiesta su poder para que todos, creyentes e impíos, tengan que reconocer que Él es Dios. ¿Sabes? Hoy día en esta misma sala hay muchos que nos podríamos arrodillar voluntariamente delante de Dios, pero si tú no lo quieres hacer, lo tendrás que hacer cuando Él venga como tu juez. Eso es algo que a mí me impacta mucho. La gente soberbia, la gente que bosteza cuando se le habla de la palabra de Dios, recuerde que un día te va a pedir cuentas el Señor y vas a tener que arrodillarte delante del Dios Todopoderoso, aunque tú no lo quieras. Así lo dice Filipenses capítulo 2. Toda rodilla se doblará. Por eso que es importante considerar lo que estamos hablando. Esto no es una misa, esto no es una religión. Estamos hablando la verdad eterna de la palabra de Dios. Y aquí estamos mencionando un caso específico de un Dios que libera a su pueblo de manera portentosa, de manera gloriosa. Lo dice ahí en Éxodo 10:1. 10:1 dice: Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Fíjense que este versículo de alguna manera es el que revela por qué y para qué Dios endureció el corazón de Faraón. Hay una expresión que se da en las Escrituras que es, por ejemplo, habla de los hijos de tus hijos, que para el judío, para el hebreo, era una expresión de perpetuidad. Es decir, yo debo comunicar esto por todas las generaciones. Se la transmito a mis hijos a mis nietos y los nietos, etcétera, etcétera. Por todas las edades. Por lo tanto, Dios quiere manifestar su poder, su gloria, de manera perpetua, para siempre. ¿Y qué es lo que hizo Él? Endureció voluntariamente, soberanamente, el corazón de este hombre. Y eso es lo que vamos a hablar hoy día también un poquito, para seguir avanzando en este tema de la soberanía de Dios. Dios endurece el corazón de Faraón y el corazón de sus siervos, y aquí lo dice, no es una interpretación mía, para mostrar entre ellos estas mis señales, ¿ya? no hay ninguna excusa para el hombre. ¿Se acuerda lo que dice Romano 1? Dice que lo invisible de Dios se hace claramente visible desde la creación. Es decir, ¿cuántas veces te han preguntado a ti, me han preguntado a mí, dónde está tu Dios? Que se muestre, y ahí yo voy a creer en él. Y la Biblia responde frente a esa pregunta. Usted ve la creación, hablábamos por ejemplo del tsunami. ¿Quién controla que esa ola no haya llegado más acá? ¿Sabe usted que si el Señor permitiera, todo el mar cubre toda la tierra? Si nosotros cuando vemos el mapa, un globo terráqueo, somos una porción diminuta ahí, de tierra. El resto es puro mar. ¿Pero quién controla que las olas no vayan más allá? El Dios Todopoderoso, el que tiene el poder de todas las cosas. Entonces, aún mostrando esas evidencias, hermanos, que hasta los astrónomos más incrédulos tienen que reconocer que hay algo más allá de lo que ellos pueden confirmar. Ese es el Dios Todopoderoso. Entonces, por ejemplo, la otra vez entrevistaban a un profesor de astronomía de la Universidad de Chile, una eminencia, y hablaba precisamente de los hoyos negros y de todas estas cosas. Y de repente le hicieron una pregunta como que él fuera Dios. Y él tuvo que reconocer y dijo: yo estoy hablando como un simple mortal. No puedo responder lo que no se puede responder. ¿Se da cuenta? Hermanos, aunque hayan personas muy capacitadas, incrédulas, tienen que reconocer que más allá hay cosas que no se pueden responder. Pero el Señor ha dejado la creación para que toda boca se cierre y puedan reconocer que hay alguien que creó todas estas cosas. Ya, esto no se pudo hacer de la nada, de la coincidencia. Y aún así, estas señales que Dios permite, su gloria, su poder, se hace entre ellos, entre los incrédulos, para también que no haya en ellos ninguna excusa. Así lo dice Romanos. De modo, oh hombre, no tienes excusa. Si nadie va a poder llegar al trono de Dios, hermanos, cuando el Señor te pida cuenta, sabe que no tenía idea. Nadie me dijo esto. Nadie va a poder decir eso. Es lo mismo cuando usted está manejando ya en la calle y viene un carabinero, le saca un parte y usted le va a decir: sabe que no tenía idea que esto era infracción. Uno tiene el deber de conocer la ley, ¿ya? Y le van a pasar una infracción por que infringió la ley. ¿Me entiende? No hay excusa, hermanos. Dios muestra su poder para dejar cerrada toda boca. El poder de Dios se manifiesta. Ahí tenían señales y los egipcios no se convertían. ¿No queréis venir a mí para que yo los salve? Ellos no quieren venir, dice también, ¿cierto?, para que sus obras no sean evidenciadas. Entonces, este pasaje declara esto, hermano: la dureza del corazón de Faraón y de sus siervos fue permitida por el Dios soberano para mostrar entre ellos estas mis señales. Y el versículo 2 ya hace una distinción: y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Dios. ¿Se da cuenta que aparecen los dos grupos, los dos caminos? El grupo de ellos y el grupo de nosotros, los incrédulos, los inconversos. Se va siguiendo la línea, ¿cierto? Mire lo que dice el versículo número 20: pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Capítulo 11, verso 10: y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová, ¿qué dice?, había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Una vez más se insiste en este punto: el corazón de Faraón se endureció por la voluntad de Dios soberano. ¿Ya? Eso es lo que vamos a tener que lidiar, porque tu mente y tu racionalidad y la mía no nos permiten entender, ¿ya?, este tipo de declaraciones. Pero fíjense que la Biblia es clara en decirnos quién lo hace, y lo hace para mostrar su poder. Miren, hermanos, quiero, antes de pasar al tema de la voluntad de Dios, quiero dejar un poquito claro este tema del corazón del hombre. Ustedes saben que el corazón del hombre está endurecido por naturaleza. Nosotros nacemos con un corazón malo, perverso, de piedra, empedernido, ¿ya? Y hay unos pasajes que quiero que revisemos para comprender esta situación, hermano, en que el corazón del hombre se manifiesta en rebeldía delante de Dios, ¿ya? Y hay pasajes muy claros, muy elocuentes respecto a esto. Por ejemplo, vamos a Génesis, Génesis capítulo número 6, versículo número 5. Génesis 6:5 dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Ya? Ese es el corazón posterior a la caída del hombre. ¿A qué se refiere este término, la caída del hombre? El pecado de Adán, muy bien, cuando ahí en Génesis capítulo 3 se relata que el hombre cae en pecado, cuando digo hombre, digo mujer, el hombre y también la creación. Caen en pecado, ¿y qué es lo que se produce? Lo que el propio Señor había advertido: si comes de este fruto, ciertamente morirás. Pero Adán y Eva no murieron físicamente, pero sí murieron espiritualmente. La palabra muerte significa separación. Por lo tanto, las generaciones de Adán en adelante, todas vienen muertas en delitos y pecados. El Salmo 51 dice: he aquí, en maldad he sido formado, no había nacido aún, he aquí, en pecado me concibió mi madre. Es decir, desde el vientre de nuestra madre ya venimos siendo pecadores. Y el pecado significa que nuestro corazón está endurecido para las cosas de Dios. Y eso no es una interpretación mía. Romanos capítulo 3, verso 10 en adelante, ¿qué es lo que dice? No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos a una, al unísono, se hicieron inútiles. ¿Ya? Cuando dice no hay quien haga lo bueno, es que moralmente el hombre está totalmente descompuesto, depravado. Esa es la palabra que se usa. ¿Ya? No hay quien busque a Dios, es porque espiritualmente también está inhabilitado. Y no hay quien entienda, ¿qué significa? Intelectualmente también está descompuesto. Por eso que un hombre inconverso, hermanos, aunque sepa muchas cosas, va a seguir siendo inconverso con sapiencia y sabiduría solamente humana. Yo me acuerdo de este físico Einstein. ¿Se acuerdan de Einstein? Albert Einstein, ¿ya? Este hombre tremendo, ¿ya? Con una capacidad intelectual. Cuando uno lee un poquito la vida de él, él tenía ciertos años ya de edad, de niño, digamos, y todavía tenía como... Muchos decían que era retardado, imagínense. No hablaba bien. Y cuando ya llega el tiempo en que empieza a buscar su línea, por dónde iba a estudiar y lo que iba a hacer, muchos profesores decían: tú nunca vas a ser un físico. Ya puede ser esto, otro, pero olvídate de la física. Todavía andan buscando a esos profesores. Rotundamente equivocado, hermano. El hombre fue el que revolucionó la física en el siglo XX, con todos sus postulados. Pero, ¿qué pasó a través de su descubrimiento, de su teoría? Ahí tenemos la bomba atómica, ¿ya? Y tenemos todo lo que significa la mente, la creatividad de un hombre inconverso, ¿ya? Hermanos, todo nuestra esencia, ¿cierto? Intelecto, corazón, voluntad, está sujeta al pecado. Por eso que no podemos hacer nada bueno para Dios, a menos que Él haga una obra primeramente en nosotros. Y aquí lo dice, Génesis 6:5: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Y qué es lo que hizo el Señor a partir de esto? ¿Qué es lo que ocurrió? Destruyó la tierra, destruyó la creación, y solamente salvó a ¿cuántas personas? 8 personas: Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Fueron embarcados ahí en el arca y fueron salvados. No obstante, mire lo que dice el capítulo número 8, verso 21. Génesis 8:21 dice, esto ya es post diluvio, ya salió del diluvio. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre, ¿qué dice? Es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Acuérdense que el Señor promete nunca más destruir la tierra por agua. Pero la parte interesante aquí, según el tema que estamos llevando a cabo, es que todo intento del corazón del hombre desde su juventud, ¿qué es lo que es? Es malo. Usted le pregunta a un psicólogo, a un sociólogo, a un antropólogo, ¿qué es el hombre? ¿Cómo es? ¿Cómo está compuesto? ¿Es malo? ¿Es bueno? Y ellos dicen, el hombre no es malo ni bueno en sí. Todo depende del entorno que lo rodee. ¿Es eso bíblico, hermano? No, no es bíblico. El hombre es malo en esencia. Usted y yo somos malos en esencia, que es la palabra pecado. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. ¿Y por qué le dice eso? Si Timoteo era un pastor, ¿por qué le dice Pablo a Timoteo eso? Por su naturaleza pecaminosa, porque su corazón todavía está descompuesto. Si bien el Señor a los creyentes nos ha dado una nueva naturaleza, pero todavía vivimos en una antigua naturaleza. ¿Podemos confiar en la antigua naturaleza? ¿Podemos confiar en los designios de nuestro corazón? ¿Podemos confiar en la expertise nuestra y en nuestra mente? Tampoco. ¿Dónde debemos poner nuestra confianza? A la obediencia de Cristo, que se revela a través de su palabra. Porque también debemos aclarar, hermano, hay muchos que hablan de Cristo, las religiones hablan de Cristo. El día viernes ustedes vieron el Tedeum ecuménico. ¿Qué es lo que es eso? Todas las personas en consonancia con Cristo. Pero el Señor dijo ahí en Lucas, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? No basta decir, yo soy cristiano. El que me ama, mi palabra guardará. Hay una consecuencia. Entonces aquí vemos el pasaje de Génesis 8, versículo número 21, que declara tajantemente que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Desde temprana edad ya su corazón maquina maldad. Otro pasaje clásico en este análisis está ubicado en Jeremías, ¿se acuerda? Jeremías capítulo número 17. Jeremías capítulo número 17, verso 9, dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías capítulo 17, verso 9. Bueno, la Biblia declara claramente, valga la redundancia, profeta Jeremías, aquí no hay ninguna interpretación. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Cuántas veces usted se ha visto en la disyuntiva? Tengo una corazonada, siento esto, ¿cierto? Tengo tengo una corazonada, como se dice, ¿cierto? Pero nosotros debemos entender que no andamos por corazonadas, sino que andamos por la palabra de Dios. Todo lo que usted pretenda hacer, pretenda, ¿no es cierto?, proponer, tiene que estar sujeto a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro corazón sigue, aún siendo creyente, siendo engañoso. Y la palabra engañosa tiene que ver con muy similar, muy semejante a la verdad. El mejor de los engaños es aquel que se parece a la verdad, no aquel que se distancia evidentemente de la verdad. Cuando nosotros vemos algo muy parecido a la verdad, ya podemos hablar de un engaño, ¿me entiende? Porque lo otro es evidente. Se disfraza Satanás de ángel de luz, no de un ángel horripilante como la religión lo ha creado, con cuernos, con una barba chivatoide y unos ¿cuánto se llama? Unos patas de cabra y una cola. Y yo he escuchado entre los creyentes ese lenguaje: Satanás está metiendo la cola. ¿Qué cola? La cola fría, ¿ya? No sé qué cola. Bueno, esa figura mitológica de caricatura de Satanás no es bíblica, porque la palabra de Dios dice que él se disfraza, se transfigura como ángel de luz. Es decir, ¿cómo va a ser malo esto si habla de la paz, habla de la solidaridad, habla de la unidad? ¿Se da cuenta? Hermano, el corazón del hombre es engañoso. Lo que parece verdad, si no lo establecemos bajo o lo observamos bajo la óptica de la palabra de Dios exclusivamente, todos estamos condenados a ser engañados. Mateo 24 dice: mirad, que nadie os engañe, porque nuestro corazón es engañoso y es perverso, porque todo lo que busca es la vanagloria propia, la autosatisfacción, el autoplacer. Entonces todo lo que nos lleve a aquello es pecaminoso, es perverso, es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Es una pregunta retórica. Ni tú ni yo podemos conocer ni nuestro propio corazón. ¿Sabías tú? Mucho hoy día se habla del corazón, ¿ya? Siento algo en el corazón. Vaya al cardiólogo si siente algo en el corazón. Pero no confíe en lo que siente su corazón. Depositemos nuestra confianza, hermanos, de verdad, en la palabra de Dios, ¿ya? Porque la palabra de Dios es un terreno firme, ¿ya? Yo me acordaba de lo que estaba pasando aquí en el norte. Escuchaba a los locatarios que fueron nuevamente arruinados, lo mismo que pasó en el sur, ¿cierto? En Dichato. Vayan a ver Dichato, yo no lo he visto, pero dicen que nuevamente se levantaron ahí mismo. El hombre es tosudo. El hombre declara lo siguiente: esto para nosotros no es nada, nos vamos a levantar igual. Y toda la gente dice: qué bueno, esto es lo que necesitamos, gente con fuerza, con energía, les mandamos todas las vibras, porque hoy día el hombre manda vibras. ¿Lo ha escuchado? Te mando las vibras, como Ultraman. ¿Ha visto Ultraman cuando tiraba unos rayos así? Bueno, los más viejos se acordarán, por cierto, los nuevos. Pero, ¿qué vibra estamos entregando nosotros? Si usted no tiene capacidad ni de sanar un resfriado, hermano. Todo depende del Señor. Todo depende de lo que Él quiera hacer. Ahora, ¿por qué citaba esto? Porque la Biblia también presenta esta analogía de creencia, de doctrina, con un evento natural. Dice: el hombre necio, su casa construyó ¿dónde? En la arena. El hombre necio construye su casa en la arena. ¿Y qué pasa? El agua subió y se llevó todo. No, es que yo me voy a sobreponer y aquí me voy a poner de nuevo. Yo acabo de escuchar un señor allá que decía: y me voy a levantar nuevamente aquí, aunque vuelva al mar, y desafiando, hermanos. Pero el hombre sabio, ¿dónde pone su confianza? En la roca. Es decir, reconoce su fragilidad, su incompetencia. Hermanos, si lo que para el hombre es derrota, en la perspectiva de Dios es victoria. El Señor murió en debilidad. O la gente no meneaba la cabeza. O habían, ¿no es cierto?, aplausos, decía: ¡qué gran Salvador! ¡Mire cómo murió nuestro Salvador! No, la gente se burlaba, estiraba la boca y meneaba la cabeza, declarando con sus gestos: ¡mire este loco cómo murió! Predicaba ahí en la sinagoga, hacía milagro y mire cómo murió. Así también los creyentes, si queremos seguir sus pisadas, muchos nos van a decir: tú soy frágil de mente, soy cobarde, tiene una mente escapista, nos has dicho, ¿cierto? Porque queremos que el Señor vuelva. No importa, hermano. ¿Acaso quieres escapar del vituperio de Cristo? El Señor dijo: si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a lo de su casa? Hoy día tenemos personas que andan y militan en las filas de los evangélicos, que dicen que nosotros, los que amamos la venida del Señor, somos ratas. ¿Sabía usted? No estoy exagerando lo que estoy diciendo. Este caballero dice que nosotros somos como las ratas del Titanic, ¿ya? Se empezaba a hundir el barco y las ratas arrancaban, pero él no es una rata. No importa, hermano, si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Si al Señor lo calumniaron, lo injuriaron, cuanto más a ti y a mí. ¿Por qué quiero decir esto, hermanos? Porque el corazón del hombre es perverso. Siempre quiere rebelarse en contra de lo que Dios está manifestando. ¿Quién lo conocerá? Ni tú ni yo lo pueden conocer. Por eso que el Señor es el único que puede o endurecer más o cambiar el corazón. Esto es interesante. Dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Usted lee este pasaje y empieza a armonizarlo con toda la doctrina apostólica. Pregunta, ¿qué obra vas a exhibir tú delante de Dios que pueda ser meritoria para alcanzar salvación? Ninguna. ¿Y a qué se refiere esto que Él va a dar según su camino, según el fruto de sus obras? ¿Cómo explicamos este versículo? ¿Cómo explicamos que si nuestro corazón es perverso y engañoso, que ni nosotros lo podemos conocer y que vamos a tener que dar cuenta según nuestras obras, ¿ah? Y según nuestro corazón, ¿cómo vamos a ser salvos en este conflicto que se genera a partir del versículo 9 y 10? La respuesta está en las Escrituras. Efesios 2:10, usted lo ha leído muchas veces, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermano, todas las buenas obras que tú estás haciendo ahora en adelante como creyente son de Él, porque son para su gloria. Entonces, ¿qué es lo que pasó con nuestro corazón? ¿Por qué nuestro corazón ahora está tierno a escuchar la palabra de Dios y no está empedernido cuando en otro tiempo estaríamos aquí durmiendo y con la cabeza hacia abajo, no queriendo oír la verdad? Bueno, veamos lo que dice la Sagrada Escritura. Capítulo 36 de Ezequiel. Profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Ezequiel 36:26 dice así: os daré corazón nuevo y pondré, ¿qué dice? Espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi, ahí ya no está el Espíritu con E minúscula, sino que el Espíritu con E mayúscula, y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hermanos, yo quiero preguntar algo muy simple: ¿quién hace todo esto? Empecemos a numerar. Os daré un corazón nuevo. Cuando el Señor viene a tu vida, no es que vio tu corazón nuevo, es que Él te dio un corazón nuevo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que la prerrogativa de la salvación y de salvar es del Señor y no nuestra? Por eso que nosotros glorificamos al Señor, hermano. Y no solamente de expresiones corporales, gloria a Dios, no, eso no sirve. El darle gloria a Dios es reconocer que Él hizo la obra en ti y que no hay méritos en nosotros, ni antes, ni durante, ni después. ¿Me entienden? Mi corazón estaba empedernido como piedra, rebelde ante el Señor. No podía ser salvo. Pero Él en su misericordia no me endureció como faraón, sino que me dio un corazón nuevo. ¿En virtud de qué? ¿En virtud de méritos? ¿Es que yo era más piadoso que mi vecino? ¿Que mi hermano? No. Es que Él tuvo misericordia de mí y de ti. No hay explicación, hermano. ¿Y uno qué tiene que decir? Gracias, Señor, por haberme dado un corazón nuevo. Daré, la prerrogativa de Dios. Después dice, pondré. No es que tú pongas tu fe en Él. Él pone un espíritu nuevo dentro de su pueblo, dentro de los suyos. ¿Qué significa esto, hermano? Que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. y nuestro espíritu estaba muerto, espiritualmente estábamos muertos, ¿cierto? Lo que leíamos delante. No hay quien busque a Dios. Usted me dirá, usted está equivocado, señor, porque yo siempre he buscado a Dios. Siempre he estado en las religiones, ¿ya? Voy a misa todos los domingos. Eso no es buscar a Dios. La religión no es buscar a Dios. Y cualquier religión, hermano, inclusive la evangélica, aún con religión, la persona no regenerada es una persona que está en con de condenación. Él nos da un corazón nuevo y pondrá un espíritu nuevo dentro de vosotros. El espíritu es la habitación más interna del ser humano, cuerpo, alma y espíritu. Ese espíritu estaba muerto. ¿Y qué tuvo que hacer el Señor? Poner un espíritu, una habitación nueva. ¿Se da cuenta? Mire, la religión, paréntesis, lo único que hace es limpiar la fachada. Es como antiguamente, ustedes se acordarán, para fiestas patrias, se perdió esa tradición. Había que amononar la casa. Y toda la gente, nosotros también, ¿ya? Comprábamos pintura, la reja, la fachada. Y adentro podían faltar miles de cosas, no importa, la fachada es lo que importa, ¿ya? Bueno, eso pasaba, ¿ya? Como para recordar que estamos en periodo de fiestas patrias. Pero llevándolo al tema, la religión lo único que hace es amononar la fachada. El Señor le dijo a los fariseos, que eran el paradigma, el modelo de una persona religiosa. Pablo lo dijo en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, irreprensible. ¿Ah? ¿Pero qué le dijo el Señor a aquellos? Vosotros sois sepulcros blanqueados. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte, porque cuando usted va al cementerio, no sé si algunos han ido al cementerio general, entra y las primeras tumbas son verdaderos palacios ahí, ¿ya? Les tienen hasta conserje al muertito ahí, ¿ah? Por si quiere. Es impresionante, hermano, es como que la muerte no les llega a ellos. Unas tremendas columnas dóricas ahí, unos rejas como para que los ladrones no entren a sacar las flores, una cosa impresionante. Y el Señor sabe cómo dijo, sepulcros blanqueados, que por fuera se ven hermosos, pero por dentro estáis llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Palabras del Señor, ¿ah? Palabras del Señor. Entonces, cuando nosotros, hermanos, empezamos a hablar del espíritu, es un lugar donde la religión no puede entrar. La religión solamente puede hermosear tu fachada. Cambias tu peinado, no sé, tu manera de ser, te pones corbata, pero adentro sigue lo mismo. Ya vamos a llegar a ese pasaje. Pero el Señor, ¿qué es lo que hace? Pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Qué más dice? Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Ahí está, él rompe el corazón empedernido, petrificado. Porque una piedra, por más que le hable usted, la piedra ahí dura, ¿cierto? Inmutable. Pero no hay poder, ¿cierto? Natural que el Señor no pueda derribar, ¿cierto? Para hacer una nueva obra. Es decir, él quita de nuestra naturaleza esa cáscara, ese corazón empedernido. Pero es que es bueno que recordemos, hermano. Nosotros, si algo siempre fallamos, es la memoria, ¿ya? ¿Cuántos nos acordamos de cuando no éramos creyentes, ya? Indistintamente de los pecados o del pecado en que tú te movías ahí y hacías tus cosas, ¿ya? Ese no es el tema. El tema es cómo recibíamos la verdad de Dios. No la podíamos recibir. La resistíamos, la odiábamos a cualquiera que predicara la verdad y a cualquiera que nos lisonjeara, ¿no es cierto?, con parámetros humanos. Este me gusta, así que ahí lo voy a escuchar. Pero aquel que hablaba la verdad y la pura verdad a través de su palabra, la resistíamos. ¿Y sabe por qué? Porque teníamos un corazón solamente de piedra. Pero él lo quita de nuestra naturaleza, de nuestra carne, para darnos un corazón de carne. ¿Ya? Aquí está hablando en el sentido de sensibilidad. Ahora somos sensibles a la palabra de Dios. Si eso no ocurre, hermanos, nosotros no podemos ser sensibles a la palabra de Dios. Por eso que es muy importante este tema, porque nos aclara conceptos que siempre son a veces motivo de discusiones, inclusive dentro de creyentes. Ustedes recordarán el tema de la elección soberana, estamos hablando de la soberanía. Pero el tema de la elección es un tema que saca chispa entre creyentes. Y yo siempre le digo a los hermanos, mire, ni siquiera hablemos de elección. Hablemos del día de nuestra conversión. ¿Qué pasó el día de tu conversión, de mi conversión? No hablemos de que Él nos escogió, aunque bíblicamente es claro que es así. Pero no importa, no debatamos en eso. Veamos del punto de partida del día que tú te convertiste. ¿Cómo te puedes convertir si tenías un corazón de piedra? ¿Qué tenía que ocurrir para recibir el Evangelio? Tenía que ser abierto el corazón. Si esto está en consonancia con toda la Escritura, Hechos capítulo 16 dice que Dios abrió el corazón ¿de quién? De Lidia. ¿Para qué? Para que estuviese atenta y entendiera lo que Pablo estaba enseñando. Hermano, en tu vida y en mi vida ocurrió eso. Teníamos un corazón de piedra, Él lo quita y pone un corazón de carne. ¿Para qué? Para recibir su palabra. De lo contrario, no podemos recibirla. ¿Qué más dice? Versículo número 27. Nuevamente, y pondré Él dentro de vosotros, ¿qué cosa? Ni más ni menos que su Santo Espíritu. Imagínense. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. ¿Y qué más dice? Y vendremos y haremos morada en Él. Vendremos es plural, porque la Trinidad es uno o tres en uno. Tres personas en una sola persona. Algo que no podemos comprender, pero es bíblico. Por lo tanto, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Es Dios mismo que viene a morar a nosotros. Pero previamente, ¿qué es lo que hace el Señor? Nos quita el corazón de piedra y nos pone un espíritu nuevo, una habitación nueva. ¿Para qué? Para que venga a morar su Espíritu. Pondré dentro de vosotros mi Espíritu. Y lo que viene es tremendo. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Fíjese que la vida del creyente post conversión también es una obra de Él y no mía. Por eso, ¿de qué nos podemos jactar, hermano? Póngase la mano en el corazón, así como cuando cantamos la canción nacional, y diga, ¿de qué nos podemos jactar? Yo no acepté a Cristo, Él me aceptó a mí. Yo no amé a Dios, Él me amó primero. Yo no le entregué mi corazón, Él me cambió el corazón, ¿cierto? Yo no le dije, aquí tienes mi espíritu, no, Él me cambió el espíritu. Él hizo morar en mi vida, en tu vida, su espíritu. ¿Ya? Eso es conversión. Pero después viene la vida del cristiano. Y la vida del cristiano también es de Él. Yo haré que andéis en mis estatutos. ¿Se da cuenta que se aclaran estos conceptos de soberanía? ¿Por qué quería yo meterme en este tema, hermano? Porque el corazón de Faraón fue voluntariamente por Dios endurecido. Eso explica lo que dice Romanos 9. De manera que Él tiene misericordia de quien quiera tener misericordia, y al que quiera endurecer, endurece. Este tema del corazón es muy amplio, hermano. El proverbio dice, de toda cosa guardada, vigila. La palabra guardar, vigilar tu corazón. Porque de ahí mana la vida. Y el Señor lo presentó de la siguiente manera. Cuando a Él le criticaban que no se podía comer esto y esto otro en día de reposo, en fiesta, qué sé yo, Él dice, lo que come el hombre, lo bota. ¿Dónde? En el baño. Así lo enseñó el Salvador, en la letrina. El problema es lo que sale del hombre, no lo que entra. ¿De dónde salen todos los pecados? Desde dentro, desde el corazón del hombre. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, lo que contamina al hombre no es lo que entra, es lo que sale. ¿Se da cuenta? Eso vino a enseñar el Salvador a todo un pueblo afirmado de una idea religiosa de justicias propias, diciéndole, tú eres pecador desde adentro. No de afuera hacia adentro, sino que desde dentro mana el pecado, ¿cierto? Y ese es el corazón que Dios en su soberanía o endurece, o en su soberanía lo cambia por un corazón de carne. ¿Se entiende, hermano? Bueno, dicho eso, se podría ampliar mucho más, pero no vamos a entrar más en el tema. Ya creo que se ha dicho todos los elementos necesarios respecto a lo que pasó con Faraón. La soberanía de Dios prevaleció, libertó a su pueblo con portentos, con milagros, con señales, mediante esa acción soberana de no permitir que Faraón dejara ir al pueblo. ¿Ya? ¿Cuántas plagas fueron? 10 plagas. El Señor insistía en endurecer el corazón para que continuara la siguiente plaga, continuara la siguiente plaga, aún cuando los propios brujos le dijeron: este es el dedo de Dios. Es decir, aquí te estás jugando con Dios. Y aún así, Faraón seguía con su corazón de piedra. ¿Se entiende? Bueno, dicho esto, hermano, como les decía, vamos a avanzar ahora con una nueva unidad dentro del tema de la soberanía de Dios, que tiene que ver con su voluntad. Porque Romanos 9, ya lo leímos, dice: ¿quién ha resistido su voluntad? Versículo 19, Romanos 9, 19, lo puede apuntar ahí, dice: pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Si Dios hace todo, si Dios impone, y si Dios muestra su voluntad y nadie la puede resistir, ¿cómo entendemos todo esto? Es la pregunta del apóstol. ¿Ya? Porque es lo lógico. Si Dios hace todo, ¿quién ha resistido su voluntad? ¿Quién ha podido oponerse a su voluntad? Y ya lo leíamos en parte, hermano. Él permite las cosas buenas y también permite las cosas malas. Permite la paz, pero también permite la adversidad. Él quita, opone reyes, ¿cierto? Él permite todas las cosas, ¿ya? Y nuestra perspectiva como cristianos debe estar centrada en eso, en la soberanía de Dios. ¿Se acuerda el primer tema, la primera clase, por decirlo así, que comenzamos este tema, que fue en Hechos 4, cuando ya comenzó la persecución en la historia de la iglesia? ¿Cómo oraron los discípulos? Soberano Señor, soberano Dios. Que curiosamente lo veíamos en el griego, esa palabra soberano es déspota en griego, es decir, el que hace lo que quiere. Imagínense qué fuerte. Temas que están velados por la religión. Imagínense alguien diciendo estas cosas. ¿Cómo Dios va a ser déspota? Dios es soberano, Dios hace lo que quiere, y Él permite la persecución, permitió la persecución, permite tiempos de paz, y todo lo que va a ocurrir de aquí en adelante, Él lo va a permitir. Ninguno de nosotros puede cambiar el curso de lo que está escrito. Todo es voluntad de Dios. Pero dentro de este tema de la voluntad de Dios, hermano, es muy importante comprender que hay una voluntad.
Lo voy a anotar acá yo.
El tema de la voluntad de Dios. ¿Ya?
Voluntad de Dios. Hay una voluntad que se llama voluntad permisiva de Dios. ¿Ya? Ya hay una voluntad que se llama directa o perfecta. ¿Ya? Pero todo es
voluntad de Dios, hermano. Y usted me dirá, las cosas tristes, las trágicas, ¿Dios las permite? Y lo estamos estudiando. Él tiene el control de todas las cosas. ¿Se acuerda que lo leíamos en Mateo 10? Ni un pajarillo, un gorrión, cae a tierra sin que Él lo sepa, sin que Él lo permita. Hasta los pelos de tu cabeza están contados. Es decir, todo es voluntad de Dios. Pero en los creyentes hay una realidad indiscutible,
que hay una voluntad permisiva, es decir,
que Dios permite, ya lo vamos a aclarar, aún en desobediencia, aún en rebeldía, Dios la permite, pero no está fuera de su alcance. Pero hay una voluntad directa o perfecta, que siempre nos va a traer beneficios, hermano. Esta trae consecuencias, esta trae bendiciones. ¿Me entiende? Ahora, este es el tema que nosotros debemos ir ampliando en nuestro conocimiento para que nuestra fe sea robustecida, hermanos, como creyentes. Porque ¿qué es lo que pasa en nuestra realidad? Nosotros venimos de una tradición en que pensamos que sirviendo a Dios todo tiene que ir viento en popa, como se dice en una jerga de los marinos, es decir, todo bien, salud, lo hemos dicho, dinero, amor, beneficio, bienestar. Y cuando se mueve un poquito el barco y vemos que las cosas no andan muy bien, uno empieza a temblar en la fe y dice: Señor, ¿qué he hecho mal? ¿En qué fallé? Porque tenemos ese concepto religioso arraigado en nuestro corazón, ¿me entiende? Pero debemos entender, hermanos, que este tema de la soberanía de Dios y de la voluntad de Dios, como tema, digamos, que estamos abriendo ahora, nos permite ampliar nuestra manera de ver las cosas. No digo con esto que no vamos a seguir siendo frágiles. Nosotros somos hombrecitos, pequeñitos todavía. Mire, veamos Romanos 12, hermanos, para dejar introducido este tema el día de hoy. Romanos capítulo número 12. Vamos a comenzar con este versículo y ver después unos ejemplos en las escrituras de voluntad permisiva, voluntad directa. Por ejemplo, Romanos 12:1 dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hasta ahí la lectura, hermanos. Una vez lo comentaba, Romanos tiene una gran división. Capítulo 1 al capítulo 11 es doctrina. Capítulo 12 en adelante, aplicación práctica, ¿ya? Por eso que comienza con un así que. Capítulo 12 verso 1, así que, es decir, después de todo lo dicho, ¿qué nos queda a nosotros? Vivir en consonancia con lo aprendido. Camino de santidad, camino, ¿no es cierto?, apartado del mal, de toda contaminación. Aquí hay un ruego apostólico, dice: ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esto es interesante, hermanos, porque también se nos ha enseñado muchas veces que el lugar santo es la iglesia. Y cuando hablamos de iglesia, es el local de reunión, ¿ya? Y tenemos tan arraigadas las costumbres romanistas, hermanos, que dentro de la iglesia también hay un lugar santísimo, que es el altar. De manera que el que no está en el altar está de ahí para allá. Y aquí están los querubines. Imagínense. Yo no podría decir eso. La Biblia no avala esa postura antibíblica, anticristiana, hermanos. Todos, hermanos, fuimos comprados al mismo precio, ¿ya? Todos tenemos la misma altura delante de Dios. Él nos mira iguales, amados, indistintamente del ministerio o del don que cada uno pueda administrar. Y también con respeto debemos, ¿cierto?, considerarnos mutuamente. Porque no porque no haya jerarquía no vamos a valorar o respetar el don de cada hermano o de cada hermana. Tenemos que respetarnos mutuamente. Pero la iglesia no es el local de reunión. Lo santo no es el local de reunión. Lo que debe ser santo y apartado y digno de manifestarlo como un altar, ¿sabe lo que es? Es tu vida y es mi vida. Por ejemplo, muchas veces se dice culto de adoración, ¿ya? Vamos a adorar al Señor. La línea es delgada, si bien nosotros venimos a adorar al Señor, pero cada uno de nosotros es un altar de adoración. Aquí el lenguaje de Pablo es precisamente un altar. Cuando habla de sacrificio vivo, está hablando de un altar. Pero el altar no es este lugar acá, a donde se predica. El altar eres tú, el altar soy yo, el altar es cada uno de los creyentes, de los salvos. Y como Pablo sabe que tú y yo somos pecadores, el ruego es que vivamos presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, es decir, viviendo en consonancia con la palabra de Dios. Y este culto es racional, dice acá. Racional significa que no es un culto frenético, no es un culto irracional. Los que pasamos alguna vez por estos movimientos pentecostales, ¿cierto?, donde todo es irracionalidad, donde todo es sueño, donde todo es visión, donde todo es imaginarse cosas, nada es consistente. Uno llega a este pasaje y dice: gracias, Señor, porque por primera vez aprendo que el culto no es irracional, sino que es racional. El Señor no eliminó nuestro intelecto, sino que te dio intelecto para razonar las cosas que están escritas en este libro. Y eso significa, hermano, que nosotros debemos concebir las cosas por la fe, y que nuestra razón aún se somete a esta fe. Porque hay cosas que son irracionales, ciertamente. Por ejemplo, creer que Cristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en una matriz virgen, eso es irracional. Usted no va a poder ir a debatir con un científico eso, a menos que empiece a darle terreno y le dice: sí, puede que haya tenido una relación con José, y entramos en un terreno peligroso, antibíblico. No, hermanos, nosotros vamos con el Evangelio completo y verdadero. Cristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en una matriz virgen. Punto. Es que yo no lo entiendo. No podemos adornar las Escrituras, hermano. Esto es muy importante, sobre todo en tiempos de mucha racionalidad. Ahora, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que el culto tiene que ver con la razón de entender que tú y yo somos un altar. Un altar que debe ser presentado en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Por eso que esto anula la postura superficial antinomiana, es decir, somos libres en Cristo, hacemos lo que queramos acá. No, no es así tampoco, hermano. El libertinaje y el legalismo son tan nocivos, aunque se oponen entre sí, ambos son nocivos para la vida de iglesia. El legalismo todo lo ve pecaminoso, hermano. Prender la tele, ver la noticia, no, eso es pecado. Y todo conforme a ritos. No hagas esto, no tomes, no manejes. ¿Se acuerdan de lo que decía Pablo a los Colosenses? No es así. Pero si nos vamos al otro extremo, mira, somos libres en Cristo. Me visto como quiero, ando como quiero, hablo lo que quiero, asisto a cualquier parte, también está mal. Y eso es lo que Pablo nos trae aquí al tapete, que vivamos siendo agradable a Dios. Ese es el primer llamado. Segundo llamado, versículo 2. No os conforméis a este siglo. ¿Ya? Esta palabra conformar en el griego significa tomar la forma del mundo. Mire qué interesante. La palabra conformar está tomada del ejemplo de, por ejemplo, usted tiene un molde, ¿cierto? Y echa una sustancia líquida que cae en este molde y después, por temperatura, se seca y adquiere el molde preestablecido. Y Pablo nos dice que el mundo tiene un molde y que nosotros no nos debemos conformar o tomar forma del molde del mundo. ¿Me entiende? El mundo nos quiere moldear siempre. Y fíjense, hermano, y créanme que todos nosotros somos vulnerables al mundo. El mundo cambia una moda y estamos todos cambiando la moda, ¿sí o no? Sí, nosotros vivimos conforme al mundo muchas veces. Pero dentro de lo sacro que tiene que ser tu vida, hermanos, mi vida, y esto es un llamado para cada uno de nosotros, nadie puede decir, yo ya tengo superado esto, no, estamos todos. Pablo decía, prosigo a la meta, no que lo haya alcanzado ya, prosigo, me encumbro hacia esa meta. La idea es no conformarnos al mundo. Hoy día, en tiempo de tanto relativismo, hermanos, la iglesia cristiana se está conformando, es decir, tomando forma del mundo, de manera que usted ve un recital, haga un experimento, vea un recital cristiano y un recital mundano sin audio, le baja el volumen y usted no se va a dar cuenta cuál de los dos es cristiano, porque la forma es exactamente la misma. Y los defensores de este tipo de forma dicen lo que importa es el corazón. ¿Lo ha escuchado? Lo que importa es lo interior. Lo que importa es la letra. Bueno, ellos ignoran también que nosotros estamos descompuestos. Aún siendo cristianos, somos todavía pecadores. Y toda la sensualidad de la música, olvídense que no lo va a llevar a las alturas, hermano. Le va a llevar a zangolotear el esqueleto, perdone que lo diga así. Y va a empezar a bailar, y los jóvenes se van a sentir atraídos porque hay instrumentos musicales, y hay humo, y hay luces, y hay gritos, y hay alaridos, y todos vienen vestidos así como quieran. No, este buena iglesia, porque es una iglesia moderna, vanguardista. Se murió este es un nuevo paradigma, dicen ellos. Un nuevo paradigma de iglesia. Se acabó las iglesias tradicionales cantando himnos. ¿Cómo se le ocurre siglo XXI? ¿De qué estamos hablando? Eso, hermanos, es conformarse a este siglo. Tengamos cuidado, ¿ya? Y aquí viene la adversativa: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, cada uno de nosotros diariamente, hermano, tiene que ser transformado en su entendimiento. Mientras tu mente carnal te dice esto, tú tienes que renovar ese pensamiento con algo puro, santo, amable, como decía el apóstol Pablo: en esto pensad. El conocimiento, hermanos, la mente, el entendimiento, el intelecto debe ser lleno de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que pueda quedar relegado ahí todo pensamiento profano, todo pensamiento mundano. Si no, me diga, hermanos, que a usted no se le pasan pensamientos que no son conformes a la voluntad de Dios. Y estoy hablando de todo tipo, no solamente de un tipo de inmoralidad, sino que de todo tipo. A veces usted tiene proyectos. Se está proyectando cuando no sabe si le queda un año de vida. Eso amerita renovar tu entendimiento. Con esto no digo que abandonemos nuestros deberes. Insisto siempre en esto: los niños tienen que estudiar, nosotros tenemos que trabajar, y así todos tenemos que cumplir nuestros deberes, pero con la perspectiva cristiana, no con la perspectiva del mundo. El mundo se proyecta, déjale que ellos se proyecten. ¿Qué proyectos tienes tú? Claro, hay cosas que tenemos que hacer, pero nuestra mente se debe ir constantemente, diariamente, renovando. Ahora viene el para. ¿Para qué todo esto? ¿Para qué presentar nuestras vidas en sacrificio vivo, que es vuestro culto racional? ¿Para qué no conformarse al mundo conforme a sus ideas y sus proyectos? Para que comprobemos cuál. Esto, ¿qué Dios quiere de mí? Esto. ¿Cuánto tiempo estamos pensando en esto, hermano? Y me digo a mí mismo, ¿cuánto tiempo estamos pensando y buscando confirmar, como dice aquí, comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Hermano, si vivir la vida cristiana no es vivir una vida de pajaritos. Mire, una vez una persona me dijo: yo me he dado cuenta que cuando vengo me va mejor en la semana. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso? Eso es superstición. Y déjame decirte que eso mora en mí y mora en ti. Nosotros somos esencialmente supersticiosos. ¿Cuál es el motivo de que tú estés aquí? ¿Cuál es el motivo de que tú estés oyendo la palabra de Dios? Conocer más de Dios para comprobar. Por eso que es muy importante, este marco de la soberanía de Dios nos lleva a eso. No después llegar a decirle a los demás: ustedes no saben nada de la soberanía de Dios, yo sí que sé de la soberanía de Dios. Nos va a volver hombres soberbios. La idea de esta temática es confirmar y comprobar qué plan perfecto Dios tiene en mi vida. Y esto no nos debe engañar, hermanos, porque muchas veces podríamos decir: si Dios es soberano y hace lo que quiere, aunque yo rezongue y patalee, Él va a cumplir sí o sí su voluntad en mí. Bien, ustedes saben que las medias verdades terminan siendo mentiras o grandes mentiras. Pregunta: ¿Dios quiere que andemos en esta columna? ¿Sí o no? No, rotundamente no. Por eso que tenemos una exhortación constante, continua de los apóstoles de obedecer. El Señor Jesucristo dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, ¿cierto? Que es una enseñanza clara de obediencia. Porque el Señor, ¿qué es lo que estaba proyectando en ese ejemplo de ahí de Mateo capítulo 11? Que Él fue obediente. Habla de yugo. Yugo es sumisión. Yugo es sujeción. Yugo denota obediencia, ¿cierto? Por lo tanto, los apóstoles siguen la misma línea. Hay insistentes advertencias de las consecuencias por el pecado de desobediencia. Pablo, ¿no es cierto? Pedro, Juan. ¿Por qué? Porque tú podrás decir, si yo soy creyente, voy a ser siempre obediente. De verdad, yo le diría, me gustaría que fuera así. Porque realmente eso es lo que anhela nuestro hombre interior, ¿cierto? Lo dice Pablo, mi hombre interior se deleita en la ley de Dios. Pero hay una carne que te lleva a desobedecer de una u otra forma. El fracaso siempre está en una u otra arista de tu vida, estás ahí. Pero gracias al Señor que está su sangre presente, hermano. Ya, porque Él dice que si alguien dice que no tiene pecado, es un mentiroso. Pero si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces el objetivo de la temática es comprobar cuál es esta voluntad. ¿Cómo entendemos su voluntad? ¿Cómo comprendemos su voluntad? Si no estamos en consonancia con el Señor, nunca la vamos a comprobar. Vamos a vivir siempre en esta esfera. Problemas, conflictos, consecuencias, sufrimiento, esterilidad. Podríamos agregar muchas cosas. Ahora, ¿cuál es el tema, hermanos? Que nosotros estamos en una carrera. Una vez lo dije yo en virtud de la palabra. Todos estamos corriendo una carrera. Usted dirá, no, yo no he pensado en ninguna carrera. Del hecho de que usted es creyente, ya está corriendo la carrera. La pregunta es, ¿qué vas a exhibir el día del tribunal de Cristo? Esa es la pregunta. No, es que yo fui a todas las reuniones. Eso no es nada. Hay personas que siempre están y vegetan, como dicen por ahí, son como corchos en el agua, flotan en todas partes. No hay ninguna vida fructífera. No hay vida espiritual, solamente un flotar. Este tema también nos golpea duro, hermano, pero sí nos permite ampliar nuestra visión espiritual, por decirlo así, de irnos con la inquietud a nuestras casas en esta noche, esta mañana, de comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bien, el otro pasaje que quiero citar, por favor, hermano, es Efesios capítulo número 5. Efesios capítulo número 5 dice así, versículo 15. Efesios 5:15. Con esto vamos a terminar el día de hoy. Efesios 5:15 dice: mirad, pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, ¿qué cosa? De cuál sea la voluntad del Señor. Miren lo que dice ahí mismo antes de comentar el versículo, versículo 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. Aparece la misma palabra, comprobando. Bueno, nuevamente la misma tónica. Versículo 15, mirad. Este mirad es un alto, un llamado de atención. Porque la religión que nos hace, los conceptos religiosos, es adormecernos. Nosotros nos adormecemos y, como lo hemos dicho, estamos viviendo como un corcho flotando en el agua. ¿Ya? No estoy haciendo nada, no estoy poniendo mi servicio en beneficio de los demás, pero estoy cumpliendo, flotando. Pero el Señor dice, momento, mirad, mirad, pues, con diligencia, no de una manera rápida, sino que con diligencia, ¿cómo estás caminando, como yo estoy caminando, es decir, mirándonos por el espejo de la palabra de Dios, es decir, ¿qué estoy haciendo? Nosotros fuimos puestos para buenas obras, no para estar flotando. No sé si me entienden el lenguaje. Entonces dice que hay dos alternativas al mirarnos en el espejo de la palabra de Dios: o estamos andando como necios, o estamos andando como sabios. ¿Qué es lo que es un necio? Esta palabra es interesante, porque necio es una persona que sabe que está mal y lo sigue haciendo. Ya, ese es un necio. ¿Eres necio tú? ¿Soy necio yo? Si estamos haciendo lo que no debemos hacer, somos unos necios. Y en contraste a ello está la palabra sabios. Pero esta sabiduría tiene que ver con una sabiduría bíblica, de Dios. El principio de la sabiduría de Dios, ¿qué es lo que es? El temor de Dios. Esto es muy importante. No es el temor a Dios, sino que el temor de Dios. Ya, un temor reverente. Es un temor de vida devocional. Es decir, a pesar de nuestra fragilidad, Señor, yo te voy a servir, yo te quiero servir. Yo voy a la iglesia a servir, a poner el don o los dones que tú me has dado en beneficio de mis hermanos. Eso es presentarse y decir, ¿estoy caminando como necio o estoy caminando como sabio? ¿Ya? Esta mirada, ¿no es cierto?, del reflejo de la palabra de Dios, nos lleva a ¿qué cosa? A entender el versículo 17. Versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Ya? Es decir, esta mirada, hermano, a través del espejo de la palabra de Dios, que nos permite ver y decir y reconocer si estamos andando como necio o estamos andando como sabio, nos debe llevar consecuentemente a aprovechar el tiempo. Me interesa mucho este, que meditemos en esto que dice, porque los días son malos. Hoy día muy pocos predicadores hablan de que los tiempos son malos. Hoy día se habla de que los tiempos son buenos. ¿Ah? Como nunca, dicen algunos, ¿ya? Que Dios está sacudiendo los continentes con su poder y avivamiento. Y no, Pablo dice, los días son malos. ¿Y qué debemos hacer en medio de un mundo que va de mal en peor? El postrer tiempo es un mundo peligroso, difícil, que va de mal en peor. Y el tiempo postrero comenzó desde la cruz en adelante. Estamos en el postrer tiempo, que llevamos 2000 años prácticamente, sí, pero los tiempos se van a terminar. Por lo tanto, el llamado apostólico frente a este tema, dentro de la soberanía de Dios, que es su voluntad, es irnos meditando en nuestra casa en esta mañana y decir, ¿cómo estoy andando? Porque este es un camino, no es una estación. Estamos caminando, estamos andando. El cristianismo es un movimiento. Estamos corriendo una carrera. ¿Cómo estamos andando? ¿Cómo estamos corriendo? ¿Como necios o como sabios? Es la gran pregunta. Yo, mediante la próxima semana, vamos a ver este versículo para seguir avanzando, porque esto tiene un propósito. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea esta, hermanos, la voluntad directa de Dios, que es agradable y perfecta. Que el Señor bendiga su palabra.